Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. Rusia recortará el uso del dólar en sus transacciones con otros países, así lo dijo el ministro de Finanzas, Anton Siluanov.
Bueno, creo que esto.
Julio César Gambina, economista y profesor universitario argentino, dio su comentario sobre el tema a nuestra emisora.
Подразделение МЧС.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha felicitado a los empleados del Ministerio de Emergencias y a los veteranos con ocasión de su fiesta profesional. Moscú batirá este año el récord por la cantidad de turistas en las fiestas de Año Nuevo, dijo el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Rusia recortará el uso del dólar en sus transacciones con otros países. Así lo dijo el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en declaraciones al canal federal de televisión Rusia 24.
El año que viene seguiremos reduciendo el uso del dólar, puesto que resulta ventajoso tanto para las empresas como para nosotros mismos. El empleo de monedas nacionales, el empleo del rublo en el comercio exterior, así como el empleo de divisas que no están sometidas a ciertas restricciones en la ejecución de pagos, es un bien para nuestras empresas, dijo el ministro. Siluanov subrayó que tal propósito del gobierno no afectará a los ciudadanos. Nuestros ciudadanos suelen depositar sus ahorros en monedas de otros países y asimismo lo harán en adelante. En este sentido, no se impondrá ningún tipo de restricción. No tenemos tales planes. Se trata únicamente de facilitar a las empresas la provisión de artículos y la prestación de servicios en rublos.
Previamente, Siluanov había dicho que el plan de desdolarización de la economía rusa ha sido confeccionado y presentado a examen del gobierno. El documento contiene preferencias fiscales para las compañías que usan el rublo en sus operaciones comerciales, por ejemplo, la devolución acelerada del impuesto al valor agregado.
El año en curso, entre el 60 y el 70% de las transacciones de Rusia con los países de la Unión Económica Euroasiática se efectúan en las monedas nacionales de esos países y en rublos, y este indicador crece de año en año.
Recordemos que en agosto pasado Siluanov decía que el dólar se vuelve un instrumento riesgoso para las transacciones. En particular, no excluyó la renuncia al dólar en los pagos por la provisión de petróleo y el paso a otras monedas, entre ellas el rublo.
El ministro de Desarrollo Económico, Maxim Orishkin, reveló el pasado 3 de octubre que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Central de Rusia presentaron a examen del gobierno sus propuestas sobre el plan de desdolarización de la economía. Alexei Moiseev, titular adjunto de la cartera de finanzas, comunicó el 24 de diciembre que el Ministerio de Finanzas admite la aparición de una moneda digital única en la Unión Económica Euroasiática en los años 2020-2021. El proyecto de moneda digital única en la organización regional será similar a la de la unidad monetaria europea que se usaba en el sistema monetario de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea entre los años 1979 y 1998.
Julio César Gambina, economista y profesor universitario argentino, dio su comentario sobre el tema a nuestra emisora.
Bueno, creo que esto es excepción de la situación de desorden mundial respecto de las relaciones económicas y la nueva situación generada por las guerras comerciales, monetarias, desde la hegemonía del sistema mundial, es decir, desde Estados Unidos. Ya se venía anunciando durante todo el año que Rusia quería evitar la utilización del dólar en las relaciones internacionales, potenciado por la creciente asociación económica y monetaria con China, para intentar que las relaciones comerciales internacionales se realicen en moneda nacional, algo que le interesa a Rusia, que le interesa a China y que le interesa en rigor a todos los países del mundo, para independizarse de las medidas y sanciones económicas que aplica recurrentemente Donald Trump en el ejercicio del gobierno en Estados Unidos, como forma de confrontar con cualquier país del sistema mundial intente poner en discusión la hegemonía y la capacidad de dominación de Estados Unidos en la economía mundial. Digamos que Rusia, con esa decisión, está avanzando en lo que viene anunciando durante todo este año 2018, de intentar independizarse de lo que pueda significar operar con la divisa estadounidense y, por ende, escaparle a cualquier tipo de represalia económica que quiera desarrollar el gobierno de Estados Unidos.
Y hasta aquí nuestro resumen de lo que dijo acerca de la desdolarización el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia celebró este jueves 27 de diciembre el Día del Rescatista, en conmemoración de la fecha en que en el año 1990 se creó el Cuerpo de Rescatistas, entidad antecesora del actual Ministerio de Emergencias.
Los efectivos del Ministerio de Emergencias ruso salvaron la vida de más de 2 millones de personas y sofocado más de 6 millones de incendios desde 1990, reveló el titular del ente, Yevgeny Zinichev, en una teleconferencia a nivel nacional.
Durante la conferencia también se informó que un total de 2.145 efectivos de emergencias fueron condecorados con distinciones por su servicio. 7 rescatistas recibieron medallas por una orden del presidente ruso Vladimir Putin.
Anteriormente, el ministerio destacó en declaraciones a Sputnik que su cooperación con la ONU permitió salvar a más de 9 millones de personas en 140 países desde 1993.
Más de 200.000 personas fueron salvadas por especialistas del Ministerio de Emergencias de Rusia durante catástrofes, accidentes o incendios a lo largo de 2018, informó el servicio de prensa de la entidad. Este jueves, mientras los rescatistas rusos celebraban su fiesta profesional, más de 50.000 empleados del ministerio cumplían con su deber. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha felicitado a los trabajadores del Ministerio de Emergencias y a los veteranos con ocasión de su fiesta profesional y agradeció a los socorristas por el servicio eficaz y abnegado que prestan.
Подразделение МЧС всегда готово к быстрым.
Las unidades del Ministerio de Emergencias siempre están preparadas para las acciones más rápidas y decididas en condiciones de riesgo elevado y en las situaciones más complejas. Esa habilidad de trabajar precisamente así, con precisión, coordinación y eficacia, la han demostrado ustedes en la práctica, tanto en nuestro país como en el exterior, en el curso de complicadísimas operaciones de salvamento y humanitarias, durante la liquidación de las consecuencias de desastres naturales, averías tecnógenas, incendios y otras calamidades, manifestó Putin en el mensaje con motivo del Día del Rescatista. Por cierto que la vida real siempre nos brinda sus sorpresas y las personas caídas en desgracia confían precisamente en ustedes, porque están seguras que la ayuda llegará sin falta y los trabajadores del Ministerio de Emergencias harán todo lo posible e imposible para salvar lo principal, la vida humana, recalcó Vladimir Putin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú batirá este año el récord por la cantidad de turistas en las fiestas de Año Nuevo, dijo en una entrevista con el canal de televisión Moscú 24 el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin.
Вообще никаких сомнений нет. Причем это не
No existe la menor duda. Es más, no se trata de las percepciones, sino de las cifras. Todos los hoteles de Moscú están reservados. Todos los pasajes a Moscú en trenes, autobuses interurbanos y en aviones ya fueron comprados. Jamás se dio algo semejante. Siempre quedaban entre el 30 y el 40% de pasajes y lugares libres. Ahora prácticamente están agotados. Por eso el récord lo tenemos garantizado, tanto de turistas rusos como extranjeros, dijo Sergei Sobyanin, respondiendo a una pregunta de periodistas acerca de si se tiene planeado batir el récord del año pasado por la cantidad de turistas para las fiestas del Año Nuevo.
El alcalde destacó que el Mundial de Fútbol cambió el parecer de los turistas extranjeros sobre Rusia. La gente vino y vio rostros sonrientes, hermosas ciudades, parques, jardines, calles, un medio contemporáneo. Para ellos fue algo sumamente emocionante.
En primer lugar, las sonrisas, la hospitalidad de la gente que con el alma abierta, con todo el corazón, recibía a los huéspedes. Fue estupendo, remarcó Sergei Sobyanin al comentar las expectativas del boom turístico para las fiestas de Año Nuevo en Moscú. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. Estados Unidos no puede seguir siendo el policía mundial, declaró el presidente Donald Trump en el curso de su visita no anunciada a Irak.
Estados Unidos no puede seguir siendo el policía mundial. No es justo que nosotros debamos cargar con todo el fardo, cita Trump un periodista del equipo de la Casa Blanca. Según el líder estadounidense, Washington no quiere que otros países se aprovechen de los militares de Estados Unidos para su propia defensa si no pagan por esa misma defensa. Estamos dispersados por todo el mundo. Estamos en países de los que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Francamente es ridículo, añadió Donald Trump.
También antes, el mandatario norteamericano hacía declaraciones similares. Por ejemplo, el pasado mes de abril, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, Trump señaló que a lo largo de décadas Estados Unidos gastaba enormes cantidades de dinero para mantener el orden en el mundo, pero de ahora en adelante eso no debe ser ninguna prioridad. Nosotros queremos poner orden en nuestro país. Tenemos previsto restablecer nuestro país, había manifestado en aquel entonces.
El profesor de la Universidad Estatal del Pacífico, Ildusia Rulén, supone que ahora algo puede cambiar en el comportamiento de Estados Unidos en la arena internacional.
Ahora Estados Unidos pasa a otro formato de trabajo. Ya no va a emplazar sus contingentes militares en otros países, puesto que resulta una tarea bastante costosa. Simplemente respaldarán a las fuerzas y agrupaciones que combaten contra quienes los norteamericanos consideran elementos prorrusos o prochinos. Ayudarán a esas fuerzas con créditos y quizás les suministrarán armas. Los propios norteamericanos no tomarán parte en las acciones bélicas. Esto lo confirma la retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria y anunciada retirada de sus tropas de Afganistán. De momento, Estados Unidos no abandona Irak. Allí sostiene negociaciones con los talibanes, a quienes les prestará apoyo financiero y les proveerá armas. Tal como ellos consideran, semejante táctica es más ventajosa, dijo Ildus Yarulin.
Tal política estaba ligada en su tiempo al nombre de Theodore Roosevelt, prosigue el politólogo.
Se trata de cierto autoaislamiento de Estados Unidos, de su afán de sacar las castañas del fuego con manos ajenas para resolver sus tareas geopolíticas. El dinero que sobre se destinará a la construcción de portaaviones, a la modernización de la flota de submarinos y a la fabricación de armas altamente tecnológicas que podrán ser usadas en caso de un brusco agravamiento de la situación. Estados Unidos retirará a sus efectivos militares, aunque no renunciará a su papel de gendarme. Simplemente no será una injerencia directa, sino aquello que ahora suele denominarse fuerza inteligente, estima Ildus Yarulin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. China y Pakistán celebraron consultas tras las informaciones sobre que la administración Trump está estudiando la posibilidad de retirar parte de sus tropas de Afganistán. Los ministros de Exteriores de China y Pakistán, Wang Yi y Shah Mahmood Qureshi, mantuvieron conversaciones en Pekín. La portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying, comunicó en rueda de prensa que se analizaron los nuevos cambios en Afganistán.
El periódico pakistaní The Nation destacó el creciente papel que desempeña China en el restablecimiento de la paz en la región, dado que la estabilidad en Afganistán tiene significado decisivo para la realización de su proyecto Un Cinturón, Una Ruta y para ampliar los lazos comerciales en el sur de Asia.
La decisión sobre la retirada parcial de las tropas norteamericanas puede cambiar la distribución de fuerzas en Afganistán, apunta el politólogo Stanislav Tarasov. Eso también genera nuevos desafíos a China, cuya influencia en los asuntos afganos aumenta de forma invariable.
Cuando los norteamericanos dicen que abandonan Afganistán, dan la impresión de ser una fiera herida. Ellos dejan muchos rastros de sangre. En la República Islámica pueden cobrar fuerzas elementos radicales y además es muy posible el desplazamiento a Afganistán de miembros de la organización terrorista Estado Islámico tras la derrota que sufrió en Siria e Irak. También, sin duda alguna, los talibanes intensificarán su influencia. Ellos controlan buena parte del territorio del país. Tampoco se excluye un enfrentamiento entre talibanes y el Estado Islámico. Pero, ¿qué harán en tal situación China y Pakistán? De momento, no hay respuesta concreta. Para ello, Pekín e Islamabad celebran consultas y conjuntamente evalúan la situación.
Moscú mantiene contactos con los talibanes. Los norteamericanos sostienen negociaciones con ellos, sin la incorporación de Kabul. Todo parece indicar que Estados Unidos entrega Kabul a los talibanes, supone Stanislav Tarasov. El politólogo no excluye que los norteamericanos traten de crear un régimen híbrido con representantes de las actuales autoridades y de los talibanes, que no necesariamente debe ser leal a Pakistán, ni tampoco se da por sentado que en tal situación la influencia china irá en aumento, considera el experto ruso. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. A principios de enero, una delegación gubernamental norteamericana visitará Pekín para conversaciones comerciales. La información fue entregada este jueves 27 de diciembre por la agencia Bloomberg, remitiéndose a fuentes enteradas de la situación. El titular de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se refirió también a los planes de las partes de celebrar conversaciones comerciales en enero.
Después de que el 1 de diciembre el presidente de China Xi Jinping y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump convinieran en Buenos Aires en hacer una pausa en la guerra comercial y en iniciar las consultas, no se conocieron nuevas amenazas de parte de Washington contra Pekín. Los analistas calibraron aquello como un signo determinado de progreso.
El 22 de diciembre, el Ministerio de Comercio de China anunció que el país y Estados Unidos habían alcanzado un nuevo progreso en las cuestiones de la balanza comercial y de la propiedad intelectual, gracias a consultas telefónicas de personeros oficiales de los dos países. Pekín anunció anteriormente que a partir del 1 de enero cesaba el cobro de aranceles adicionales a los automóviles y los repuestos para ellos producidos en Estados Unidos. Las partes redactaron además informes acerca del relanzamiento de un mecanismo de compra-venta de soya y de liberalización de las normas de las inversiones norteamericanas en el mercado chino.
Con este contexto, las consultas chino-norteamericanas próximas podrían transcurrir en un ambiente bastante positivo, prevé el experto Chen Fianin, del Instituto de China de Relaciones Internacionales Contemporáneas.
El equipo norteamericano lo encabezará el representante comercial adjunto Jeffrey Gerish. El nivel no es muy elevado, lo que significa que las partes no tienen de momento muchas esperanzas en el logro de un armisticio comercial cabal, destacó en una entrevista con Sputnik Alexander Lomanov, del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, quien explica.
Es posible llegar a un acuerdo sobre la disminución del déficit comercial norteamericano. En principio, China estaba dispuesto incluso a ponerse de acuerdo antes sobre ello. Es posible convenir en el aumento del acceso a los mercados chinos de productores norteamericanos, no solo de mercancías, sino también de servicios. Obviamente que es posible encontrar en el mercado chino un espacio mayor para el petróleo norteamericano y para su gas licuado. Pero en lo que concierne a la renuncia de China, bajo presiones norteamericanas, a sus ambiciones científico-tecnológicas, ello es imposible, puesto que China no renunciará a sus planes de modernización científica y técnica. A pesar de la resistencia de Estados Unidos y de otros países occidentales, Pekín continuará promoviendo su producción de tecnología avanzada en los mercados extranjeros, en particular los equipos de las compañías Huawei y ZTE, indicó diciendo Alexander Lomanov.
En tanto, el jueves, la agencia Reuters, remitiéndose a fuentes propias, informó de que Donald Trump podría en enero promulgar un decreto por el que prohíbe a compañías norteamericanas la compra de equipos a compañías de telecomunicaciones de productores extranjeros. Según informaciones de la agencia, difícilmente vayan a figurar en el texto del decreto los nombres de las compañías Huawei y ZTE. Sin embargo, son contados los analistas que dudan de que dicho documento va dirigido justamente contra ellas. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, considera que la Rada Suprema, el Parlamento, debe respaldar en segunda redacción las enmiendas constitucionales por las que se consolida el rumbo del país hacia la Unión Europea y la OTAN.
Poroshenko escribía en su página de Facebook que, citamos, las enmiendas a la Constitución aprobadas hace unas semanas que consiguen nuestro rumbo al ingreso en la Unión Europea y en la OTAN forman parte de la estrategia de descolonización y de la salida de nuestro Estado de la esfera de influencia de Rusia. Insistiré en que ya en febrero la Rada Suprema apoye las enmiendas en segunda redacción y que entren en vigor. Fin de cita.
El politólogo Alexander Dubček, comentando esta estrafalaria declaración de Poroshenko, señala:
nadie ha preguntado la opinión de la población ucraniana sobre esta materia. Además, tanto en la OTAN como en la Unión Europea han declarado más de una vez que no existen posibilidades algunas del ingreso próximamente de Ucrania a estas organizaciones. Así las cosas, ¿qué sentido tiene confirmar legislativamente ese rumbo y consignarlo además en la ley fundamental?, se pregunta el politólogo. Esta es una tontería mayúscula. Resulta que el ingreso de un Estado en la organización que sea no puede ser un objetivo, sino que puede ser un medio para alcanzar un objetivo. Y todo intento de hacerse publicidad con este tema no revela en absoluto sabiduría o criterio estatal del dirigente político que plantea desatinos semejantes, razonaba Alexander Dubček.
En diciembre de 2014, algunos meses después del golpe de Estado en Ucrania, la Rada Suprema introdujo cambios en dos leyes por las que se renunciaba al estatus de Estado alineado. Y en junio de 2016 fueron aprobadas enmiendas adicionales que determinaron el ingreso en la OTAN como objetivo de la política exterior del país. El exsecretario general de la OTAN, Anders von Rasmussen, declaró más de una vez anteriormente que Ucrania va a requerir para el ingreso en la alianza la congruencia con una serie de criterios, lo que le va a tomar muchísimo tiempo.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El periodista Christian Verschütz, de la compañía de radio y televisión austriaca ORF, destacado en Ucrania, solicitó ser protegido de los nacionalistas locales. El clamor lo difundía el mayor periódico de Austria, el Kronen Zeitung, de una tirada diaria de 1 millón de ejemplares.
La publicación informa de que el periodista Christian Verschütz escribió un llamado al gobierno de Austria y a la dirección de la compañía de radio y televisión con la solicitud de ayuda. Christian Verschütz indicó que los radicales ucranianos persiguen a los críticos del poder vigente, incluso a los periodistas, razón por la que teme por su vida. Dos periodistas fueron ya asesinados y no quiero ser el siguiente, añadió Christian Verschütz.
El periodista subrayaba que para él y sus colegas era sumamente difícil trabajar debido a que, con frecuencia creciente, les niegan la acreditación y amenazan con la violencia física. Christian Versutz declaraba que los países occidentales saben lo que sucede en el país y los exhortaba a poner fin al silencio de los corderos.
El politólogo Semyon Uralov plantea que el periodista ucraniano ha relatado aquello que los europeos simplemente prefirieron largo tiempo pasar por alto. El experto prosigue.
El periodista austríaco descubrió, entre comillas, esta situación para sí en la antesala de 2019. Pero esto es lo mismo que inventar hoy día la bicicleta. Pienso que ya después de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2014 en Odessa, en la casa de los sindicatos, donde los ultranacionalistas ucranianos prendieron fuego a unos 50 seres opositores de la Euromaidan, para toda persona cuerda quedó claro que el poder de facto iba a castigar a la disidencia incluso con el exterminio físico, señaló el politólogo.
Todos los hechos que han venido a continuación, como los asesinatos de periodistas, entre ellos de Oles Buzina y de otros, o la persecución de la parlamentaria ucraniana Nadezhda Savchenko, cuando ella comenzó a llamar las cosas por su nombre, todo esto era ya evidente desde el comienzo mismo por las personas sensatas. Pero los europeos optaron por una postura muy maligna que responde al principio: si este hijo de puta es nuestro, en alusión a los neofascistas, pasaremos por alto sus deficiencias.
Y ahora, a juicio de Semyon Uralov, con el objeto de reproducir distintas opiniones, ellos han comenzado a notar algunas irregularidades, en particular el que ocurran desgracias con los críticos del poder de Kiev.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia se está diseñando el módulo de combate no tripulado Samum, que puede abatir drones que vuelan a baja altura. La noticia fue dada a Sputnik por Umahan Umahanov, diseñador general de la fábrica electromecánica de Podolsk. Según él, el módulo en cuestión podrá ser instalado en cualquier plataforma automotriz, vehículos blindados o buques. De momento se trata de un diseño iniciativo exclusivo. Dijo, destacando que cuando se reciba el encargo, el ciclo de trabajo, desde el diseño hasta la producción en serie, ocupará entre 2 o 3 años.
El aparato volador no tripulado Samum está destinado a la defensa de instalaciones ante los ataques de aviones de caza, de asalto, de helicópteros y de algunos tipos de drones que vuelan a alturas bajas y extremadamente bajas. Actualmente existen 2 variantes de dicho sistema: la de artillería, con una altura de impacto de 1,5 km y una distancia de impacto de 2,5 km, y la variante de artillería de cohetes, con una distancia de 6 km y una altura de 3,5 km.
El experto militar Alexei Leonkov opina que el módulo de combate no tripulado estará dotado de cohetes.
Es una suerte de aparato volador no tripulado que detectará y abatirá objetivos con todos los medios de que dispondrá a bordo. Lo más probable es que sean pequeños cohetes de tipo tierra-aire que abatirán drones enemigos. Resulta ser algo así como un cazador de drones diseñado según la tecnología de diseño de los propios drones.
Se trata de una de las líneas alternativas que actualmente despiertan interés y se están desarrollando. ¿En qué medida será eficaz en las condiciones reales de combate? Esto es por ahora un interrogante abierto, puesto que hasta el momento nada parecido se ha creado. Según el experto, una vez que se realicen todas las pruebas, se decidirá si es incluido en el programa de encargo estatal de defensa y si es equipado con dispositivos de combate.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.